¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, La Red Hispana, tu programa en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473, es que me confundo con tantos números que tengo que tener en mi vida, que cuánto peso, que cuánto mido, que cuál es mi dirección, que el número de seguro social, que cuántas personas están en Facebook, que cuál es el número donde pueden llamar, que cuántos años tengo, que cuál es la edad correcta, que por qué sigo diciendo que 34, ustedes, es mucho drama. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Llamadas son mi prioridad, así que tenemos a Mari desde hace, ¿qué tiempo tiene Mari esperando? 15 minutos, Mari. Muchísimas gracias por tu paciencia. Y de ahí tenemos a otra Mari, así que no te me vayas. Vamos primero con María en Los Ángeles. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, doctor. Buenas tardes.
Querida Mari, ¿qué pasó? Cuéntame.
Tres preguntas, doctor. Tal vez usted me puede dar consejo en dos de ellas más que en otra, pero se las voy a hacer. Tengo un hijo de...
Todas las que tú quieras.
Ajá, tiene 21 años y él me confesó que... No me confesó, me platicó. Estaba tomando el CBD para la ansiedad. Yo hablé con usted y usted me dijo que no me preocupara mucho de eso. Pero después me dijo que también de vez en cuando estaba fumando. Entonces ahí fue donde yo ya no... Yo le dije, yo no estoy aceptando que tú hagas esto, ni el CBD, ni fumar. Pero ya cuando me dijo fumar, yo sentí mucho temor por él, más que nada, doctor. Y quiero que usted me ayude a entender que mis hijos son más adultos y a mí me cuesta mucho entender eso. Y yo sé que están tomando sus decisiones, pero hay cosas que no puedo entender y me duele hasta donde usted no se puede imaginar, doctor. Esa es una pregunta. Sí. El otro muchacho se me enfermó también.
Vamos una, espérame. Vamos una a la vez porque a mi edad, mi queridísima Mari, tú me das tres preguntas y te contesto cero porque no me voy a acordar de la primera. Entonces vamos una por una y de ahí vamos. Ok, aquí te va. Vuelvo y repito, el CBD no es marihuana. Viene de la marihuana, pero no contiene la parte de la marihuana que es la droga. Entonces... Es como que tú, bueno, es como tomar la medicina para el dolor Norco, que tiene opio. El opio, la medicina Soma para el dolor, que tiene opio. La medicina que tienen, las medicinas que tienen codeína, que tienen cocaína, que son drogas, pero no tienen la parte de la droga, sino es la parte medicinal de la planta. Entonces el CBD... Quítamelo de preocupación y de que tú no estás de acuerdo porque eso no tiene... Es como que tú me digas, no estoy de acuerdo que uses aceite de oliva para ponerle a la ensalada. Tiene que ser aceite de vegetales. No, pues no, no tiene nada que ver. El CBD no tiene nada que ver. La marihuana es otro asunto. Si tu hijo vive en tu casa, ¿vive en tu casa tu hijo?
No, está en el colegio, pero pues todavía depende de nosotros.
Ok. Si tu hijo depende de ti y tú no quieres que use marihuana y es condicional de que mientras dependa de ti no puede usar marihuana, entonces tú le vas a tener que decir eso. ¿Vas a saber si te está diciendo la verdad? No. Pero tú tienes que entender algo. Si no lo hace en tu casa, lo va a hacer en el parqueo, en el estacionamiento, en el carro, en el mar, en las montañas, en la casa del amigo. O sea, querer es poder. Eso es una decisión que él tiene que hacer por su cuenta y entender lo siguiente. A ti, tú no apruebas de eso, tú no estás a favor del uso de drogas recreacionales y él tiene que saber que tú te sientes muy mal sabiendo que él usa, pero que tú no lo puedes detener. Que él entienda que al él usar esa marihuana, esa droga, van a eventualmente van a haber consecuencias. y que esas consecuencias van a ser de él y que él va a tener que lidiar con eso. Es como la gente que tiene sexo sin protección. Van a haber consecuencias: sífilis, gonorrea, candidiasis, VIH, pero van a tener que lidiar con las consecuencias, unas más severas que las otras, pero es de él. Entonces tú tienes que simplemente encomendarte a Dios si tienes fe y decir: Dios, cuídamelo, guíamelo y que él haga las cosas bien hechas, pero entender que a esa edad ya tú no tienes el derecho de exigirle ni de enojarte. Simplemente tienes la responsabilidad de comentarle tu forma de pensar y esperar que él entienda eso. Muchas veces, María, cuando hablamos con ese dedo que señala, cuando hablamos con esa capacidad de criticar, los hijos usan porque entran en una competencia o desobedecen porque entran en una competencia. ¿Cómo que me vas a decir que con 21 años? ¿Cuándo voy a crecer? Pero cuando no hay esa competencia, de momento es, ¿por qué voy a competir si aquí no hay drama? Y a veces es contraproducente ponerse de esa posición de mandar, porque lo que estás haciendo es incitando que lo hagan. Toma un paso atrás, dile cómo te sientes, dile lo que te gustaría, pero asegúrale que las consecuencias son de él, solamente de él. Si se va a la cárcel, no lo sacas. Si tiene problemas económicos porque le debe a alguien por la marihuana, no lo vas a rescatar. Si se enferma por la marihuana, si le da esquizofrenia, el que pierde la salud mental es él. Él tiene que entender eso, pero no puedes hacer más. Entonces, no hay drama, es cuestión de entender: tu hijo ya cumplió su mayoría de edad, como tú. ¿Dónde está tu mamá?
En el cielo. Mi mamá está en el cielo, ya murió.
Ok. ¿Siempre vivió contigo?
Sí.
¿Hasta que murió?
No, vivió conmigo hasta que yo me casé y me vine para acá. Ajá. O yo con ella, okay, más bien.
¿Y cuando tú te viniste para acá, ella te seguía diciendo qué hacer?
No.
¿Y si te lo hubiera dicho, lo hubieras hecho caso? Si te hubiera dicho: no, no te vayas, quédate aquí conmigo, que tu esposo viva en Estados Unidos y tú te quedas aquí en nuestro país, ¿lo hubieras hecho?
No.
Ok, entonces tú tienes que entender que tú también como adulto tomas decisiones y las consecuencias de esas decisiones son tuyas. Tu hijo tiene el derecho de tomarlas de él, sean correctas o incorrectas. Tiene la edad para hacerlo y tiene la edad para enfrentar consecuencias. Tú simplemente da tu opinión y siembra la opinión como semilla y deja que esa semilla germine y que tu hijo procese esa información según vaya madurando. Pero párale, no se dice 5 veces, no se dice 10 veces, se dice 1 vez. Pero no confundamos, CBD no es malo. Pregunta número 2.
Doctor, yo estoy en una edad de 49 años, tal vez, pero siento yo como que más bien, más que enojada, estoy como con sentimientos encontrados, como triste, pues, ¿verdad? Y también no sé cómo manejarlo, tal vez tiene que ver con todo esto que está pasando con ellos, pero también me quieren hacer una histerectomía, y la otra pregunta es, ¿usted me lo recomienda que me haga eso, si usted sabe algo de eso, aún y que todavía tengo mi periodo, porque tengo un fibroma enlargado en el útero?
Pues mira, eso es algo que te tiene que decir tu doctor. Si tu doctor te dice: aquí hay un riesgo, si tú no te lo haces, que tengas un sangrado, que tengas un día una hemorragia y te mueras por sangrar, entonces hay que hacerlo. Si tu doctor dice: ese tumor ahorita es benigno, pero puede convertirse en maligno, entonces tú te lo haces. Si pueden haber complicaciones por ese tumor, como desajustes emocionales y hormonales, pues tú te lo haces. Yo he conocido a muchas mujeres que se lo han hecho, pasan por un desajuste hormonal por un tiempecito, pero también vas a pasar por eso cuando pases por la menopausia, así que te lo van a adelantar un poquitito, pero si es para tu bienestar y para tu salud, pues yo creo que eso es esencial, pero quien te tiene que dar esa información es tu doctor. Y por favor, no lo tomes como que te van a arrancar un pedazo de ti, porque hay gente que ve eso como: me van a arrancar algo que Dios me dio y me van a quitar, pero mira, si tienes la apéndice mala, te la tienen que arrancar o te mueres. Entonces no nos aferremos a estar tristes porque nos van a quitar la matriz o lo que sea que te tengan que quitar. Hay cosas que hay que cortar y arrancar para salvar. Entonces, si tu doctor te dice que es lo recomendable porque de otra forma hay riesgos, inmediatamente. Yo soy el tipo de persona, María, que si un doctor me dice: esto es importante, hazlo por tu bien, yo lo hice. Yo lo hice porque yo quiero vivir y yo quiero estar bien y yo no quiero complicaciones. Lo único que yo nunca jamás quisiera cáncer en mi vida. Nunca.
lo entiendo, doctor. Pero lo que sí, lo que le quiero decir que me dice la doctora, pues que no estoy en riesgo, solamente que sí está grande. Y la cosa es de que yo digo, yo había escuchado, tal vez yo estoy mal, que mientras uno tiene su periodo, pues tienes tus hormonas todavía en funcionamiento o te sirven pues todavía, ¿verdad?
Sí, o sea, las tienes ahí, pero a tu edad tú vas en camino a que ya empiece el cambio. Lo único que vas a hacer es adelantar el proceso y minimizarle el efecto. Entonces, ¿para qué tú quieres cargar eso allá adentro si no te hace falta?
Ok, entiendo, doctor. Muy bien, doctor, está bien. Ya, doctor, con eso ya.
Porque eso te puede causar, te puede causar un sangrado. Un día te puede causar una hemorragia y si no llegas a tiempo, ¿cómo paramos eso?
Ok, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Eso era todo. Mira, mis preguntas, muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias por ayudarnos
siempre.
A ti,
suerte, María. Que estés
gracias,
bien.
Doctor.
Bye, bye. Ok, a ti. Bye, bye. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Vamos con la otra María y de ahí vamos con Agustín. María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, doctor.
Hola, María.
Yo soy una persona que le he llamado varias veces por diferentes temas. Yo tengo para todos los programas temas.
Ok.
mire, yo escuché a la señora de su mamá que tiene Alzheimer. No alcanzó a escuchar bien la plática, pero nosotros estamos en la misma situación y el mismo problema. Acá son 6 hermanos. Y de los 6, pues una está en México y es la que la está cuidando, la más joven. Y aquí hay 6. Allá hay 2 y aquí hay 6. Pero en realidad los que la mala procuran aquí son 2, mi pareja y una hermana. Y así, mi pareja está bien, no es mi esposo, es mi pareja, pero está bien frustrado de ver a su mamá cómo está, se frustra, se enoja por la injusticia de que sus hermanos no... Pues no le hablan a él porque él es muy derecho, a él no le gustan cosas como eso, ¿me entiendes? Él quiere tener a su mamá, que su mamá esté bien, y los otros brillan por su ausencia. Entonces, ahorita mi pregunta es, doctor, él me ha ayudado mucho con mi mamá porque mi mamá vive conmigo. Él la quiere mucho a mi mamá, le hace muy, como la abraza, la adula, lo que yo no hago lo hace él, ¿me entiendes? Entonces, trabajo, pero yo digo ahorita, él necesita de mí, y va a necesitar más adelante porque la señora todavía está joven. Mi pregunta es, ¿dejaré de trabajar yo para ayudarle a él? Porque... Pues los hijos son como los dedos de las manos, no todos son parejos, doctor. Sí. Y yo sé que él va a necesitar
si tú dejaras,
ayuda, pero yo ya no sé qué hacer.
Sí. Ok, si tú dejaras de trabajar, ¿la calidad de vida de ustedes sería muy afectada?
No. De hecho, él me dice, tú trabajas porque quieres. Es muy pesado vivir con tener una persona con Alzheimer, doctor. Es muy frustrante. Y para una sola persona es muy pesadísimo. La verdad que mi respeto es para la gente que cuida a esas personas.
Ya. Mira, Mari, yo pienso que esto es una decisión que tú y él tienen que sentarse a hablar y ver cuáles serían lo positivo en que tú dejaras de trabajar. Y cuál sería lo no positivo de que tú dejaras de trabajar. Y si se encuentra en esa conversación entre los dos que al tú dejar de trabajar la ganancia supera las pérdidas o las dificultades, entonces yo lo haría. Yo considero que en momentos de crisis uno debe de unirse, no separarse. Y hay mucha gente que no hace eso. Y vuelvo a lo mismo. No. Hay que ser egoístas y pensar en uno y en pensar en cómo tú te vas a sentir. Si tú dejas de trabajar para ayudar, tú te vas a sentir muy bien. Porque tú vas a saber que estás haciendo algo por alguien que está haciendo algo por tu madre. Que vas a ayudar donde te ayudan, que vas a proveer donde proveen. Y la satisfacción esa no se compra, no se compra. Es algo que nace en el corazón. Entonces yo soy partidario de hacer eso si se puede. Si no se puede, no.
Oiga,
pero
doctor,
también yo te recomendaría,
doctor,
dígame.
Una pregunta antes que se me olvide. Ella ha gastado mucho dinero con psiquiatras, con psicólogos, y ella es la misma, no da un cambio. No ayuda a la medicina de psiquiatra. Él es el mismo, la misma. No hay ninguna mejoría en ella. Y se ha gastado miles, doctor, miles.
¿Tú estás diciendo que si hay medicina para el Alzheimer's?
No, no, para controlarla, porque ella llora mucho, mucho, que ya vámonos y llora y mátame, mátame, mejor mátame y vámonos a mi casa y vámonos y llora y es una frustración para todo, doctor, y la han llevado a psiquiatras a ver si, cuando menos que se le quite esa lloradera y eso de mátame, ¿me entiende? O vámonos para la casa. Todo eso lo tiene ella.
Ya, yeah. ¿Y ella está en qué estado? ¿Estado avanzado?
Pues es que en realidad los psiquiatras no han dicho que tiene un Alzheimer, doctor, que es un estrés que ella tiene, pero doctor, tanto tiempo con psiquiatra y psicólogo, el estrés ya se le hubiera controlado.
¿Cuántos psiquiatras ha visto?
Todo se le olvida. Dos.
¿Cuántos psiquiatras ha visto?
En México.
Dos y.
En México,
y aquí,
dos.
¿Y aquí sí. ¿Ella está aquí?
Está en México, pero la traemos porque tiene visa, la llevamos y la traemos.
Ok, ¿yo te puedo recomendar una psiquiatra mexicana aquí en Estados Unidos? A la cual yo le tengo
sí,
mucha confianza.
¿La que escribe Santana?
Ella habla... no,
es
esta,
Santana,
esta se llama... No, se llama Cintia Cabrera. Esa es la que tú... Yo no estoy hablando de Sara Espinosa. Sara Espinosa es consejera. Yo estoy hablando de psiquiatra, médico, okay, psiquiatra. Okay.
Ajá,
okay,
ajá.
Se llama Cintia Cabrera.
Uh-huh.
Y el teléfono de ella es 714 826 8600. 714-826-8600. Cuando la traigan, haz una cita, ajá, con la doctora Cabrera, ajá, dile que vas de parte mía, que ella te haga una evaluación, ajá, y determine qué es lo que está pasando. Y si ella te dice, no, mira, esto es lo que yo creo que está pasando. Si ella considera que puede ser Alzheimer's, hay exámenes que se puede hacer para ver el tamaño del cerebro, a ver qué áreas están siendo afectadas en el cerebro y poder determinar si es un problema de Alzheimer's. Entonces, se puede determinar eso. Pero la doctora Cabrera puede ordenar todo eso. Ella no es neuróloga, pero es psiquiatra, es médico. Entonces, ella es buen contacto para que tengas una segunda opinión de aquí. ¿Ya?
Ay, doctor, muchas gracias. Dios me lo bendiga, porque usted es muy humano, doctor. Lo quiero mucho acá.
Suerte,
a la distancia.
Mari.
Gracias. Hasta luego.
Que estés muy bien. Bye, bye. Wow. Ya, yeah. Es insoportable. Imagínate lo que debe de sentir esa señora si está pidiendo que la maten y que quiere morirse, el sufrimiento que tiene que tener. Aún la gente con Alzheimer's o la gente con demencia tiene momentos de claridad. Lo que iba a decir es que en Santa Ana hay una asociación de Alzheimer's para hispanos. Y ustedes pueden llamar, preguntar, hablar por Norma Castellanos. No tengo el teléfono ahorita, yo lo puedo conseguir. Y Norma Castellanos puede darle información de recursos que hay para personas con demencia Alzheimer's, de ayuda que hay, de programas que hay, de servicios que hay, de todo tipo de lo que sea. Ellos cada año tienen un evento en la ciudad de Santa Ana donde traen invitados a hablar de salud mental, de diferentes cosas. Pero ese es un buen recurso, ¿ok? All right. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Agustín, en California, bienvenido en privado, ¿cómo estás?
Doctor, de antemano estoy vivo agradecido con usted, que Dios le ha dado la vida para que nos ayude.
Muchas gracias, Agustín, muchas gracias.
Doctor,
cuéntame.
Agradezco que me haya usted atendido. Mire, estoy pasando ahorita por una la verdad es que perdí a mi hermano entrando el año. Este muchacho era una persona, se miraba muy activo. Él era muy activo, mentalmente se miraba bien, más sin embargo, yo pude decir que él no estaba bien. Él vivió con la última mujer con la que él, así con la que el último vivió con la última mujer que vivió por 6 años, tuvo una bebé de 4 años. Nuestra relación con esa muchacha nunca fue buena y nunca hubo una relación. Sin embargo, con la principal mujer que él vivió por 25 años con ella. Tenía un récord de familia esta muchacha ya por mucho tiempo. Pues realmente teníamos lazos más arraigados. Okay.
Okay.
Sin embargo, mi hermano perdió la vida estando con esta mujer de 6 años. Anteriormente mi hermano nunca tomaba con la mujer que tuvo 25 años con ella. Al último vivió con ella como con 15 años sin probar alcohol, con la de 25 años. Resulta que él, juntándose con la de 6 años, empezó a consumir alcohol. Su comportamiento de él consumiendo alcohol era muy agresivo, muy agresivo. De hecho, la mujer era la principal, el matrimonio número uno. El comportamiento de él al inicio era muy agresivo y no vivía bien con la mujer, y al final terminaron separándose, cosa que se miraba llegar desde el principio. Aguantaron 25 años y se separaron. Bueno, ahora con esta mujer, el último duró 6 años. Sin embargo, con esta mujer volvió a consumir alcohol. Entonces, la cosa es que mi hermano, él mismo, cerrando el año, consumió un poco de alcohol, no sé en qué grado, francamente, para serle honesto. En la fiesta de cierre de año, él consumió alcohol, más sin embargo, yo quiero imaginarme que fue poco. La cosa es que él perdió la vida en el Freeway 91, caminando. No sabemos si fue suicidio, accidente o atentado. Pero lo que yo
¿Atentado qué quiere decir atentado?
Atentado, que quiero imaginarme que si alguien le provocó esa muerte, que alguien intentó matarlo.
Ok, alguien quería matarlo y lo puso en el freeway, y parecía como que estaba caminando, pero fue a propósito.
Exacto, o sea, hay esas tres versiones que existen en mi mente en este momento.
Ok.
Él, lo que pasa es que en el lugar de los hechos apareció muy raro él ahí, porque él salió de la casa donde estaba conviviendo, más o menos como donde, de ahí a donde sucedió el accidente, yo calculo que más o menos es como una milla, y no es que más de una milla. Sin embargo, él, como 10 minutos antes de tener el accidente, le habló a una de mis hermanas. 10 minutos antes del accidente, él le habló a una de mis hermanas, sin embargo, mi hermana no le pudo contestar. Bueno, ahora...
¿Y no dejó mensaje?
No dejó mensaje, no dejó nada de eso. Wow. Entonces, ahora yo quisiera averiguar, digo, más que nada como para saber si el atentado es llegar a ser atentado por él, si nada más fue personal de él o es familiar o él, pensando en que existiera ahí. Estoy vagando, mi mente está vagando porque no hay nada claro, pero yo estoy vagando, ¿no? Y llego a pensar, digo, ¿habrá sido algo personal hacia él o realmente él se quiso suicidar?
Yo creo, a ver, Agustín, permíteme un segundito, voy a ir a una pausa. ¿Te puedes quedar un poquito más conmigo?
Le agradezco, claro que sí.
Ok, gracias, porque yo creo que parte de por la cual tu mente está vagando, Agustín, es por las circunstancias de cómo él es encontrado. Es muy inusual que un ser humano que maneja esté caminando por un freeway. O sea, por ahí no se camina, en la calle, en la acera, la banqueta, el parque, lo que sea, pero en el freeway, y sobre todo si no tenía mucho alcohol, pero muchas otras cosas pueden haber influido, que puede indicar que hubo algo con maldad y puede indicar que no. Puede haber sido una reacción al alcohol, puede haber sido una reacción alérgica que simplemente lo puso en otro tipo de mentalidad donde él perdió el concepto completamente de lo que estaba pasando. No sé, en fin, solo Dios sabe, ¿verdad? Right? Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando con Agustín, ver qué es lo que pasa acá. Y igual podemos hablar con ustedes al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003, la red hispana. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Ya volvemos.
bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente para vivir mejor.
¿Quieres ser la fuente de tu felicidad? Nos visita en el estudio el talentoso cantante Ricardo Malfatti con su nuevo tema, ¿Qué tengo que hacer? Según el místico Sadhguru, la clave para ser feliz es practicar la interdependencia.
¿Has visto personas que pensaron que eran amantes absolutos? Qué terrible se vuelve para muchos de ellos. No porque haya algo malo en ellos, simplemente porque empezaste con el pie equivocado, pensando que esta persona es la fuente de mi alegría. Alegría o miseria, la fuente está dentro de ti.
Quiérete, apapáchate y practica el perdón para liberar tu alma. Recuerda que cada comienzo es una oportunidad para crecer espiritualmente. Esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya. Para más información, visita ineengineering.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Tienes ansiedad por lo que está pasando con el brote del coronavirus? ¿Te estás preocupando porque todos los supermercados se quedan sin comida? Tú mismo puedes reducir tus sentimientos de ansiedad. Primero, recuerda que esta situación es temporal y de seguro pasará. Pero si sientes que estás ansioso, hay algunas cosas que puedes hacer para reducir tu ansiedad. Cuando te sientas abrumado, puedes ejercitar tu respiración inhalando suave y contar hasta 4 y luego exhalar suave contando hasta 4. Repite esto por unos minutos. Date un baño o una ducha caliente y esto hará que te relajes y te calmes. Toma una taza de té o una bebida caliente, pero evita bebidas con cafeína. Pasa tiempo con tus personas queridas o mascota y agradéceles por su amor incondicional.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que un café, un té o un chocolate caliente pueden ser tus mejores aliados para evitar la pandemia del coronavirus? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, los médicos recomiendan tomar líquidos calientes porque el virus es susceptible al calor. Por supuesto, hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar quemarse. Y por favor, evita remedios caseros. El coronavirus no tiene tratamiento más que descanso e hidratación. La primera vacuna podría demorar más de un año. Si sospechas que alguien en casa puede ser portador, lo primero es llamar al doctor y mantener a la persona en cuarentena casera, sin contacto con los demás. Pero lo más importante es prevenir. Practique el distanciamiento social, no salude de mano y mantenga una sana distancia de todos.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, hola, hola. Yo soy su doctora Isabel. La pandemia del coronavirus nos ha tocado a todos, pero a pesar de la seriedad de la situación, es vital mantener una actitud positiva y responsable y seguir las recomendaciones de lavarse las manos, no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario y llamar al médico si tienes dudas. Y hay otras cosas que podemos hacer en este momento. Necesitamos reconocer que es normal sentir ansiedad de aquello que no podemos controlar. El distanciamiento social no significa aislamiento social. No nos olvidemos de nuestros familiares y nuestras amistades. Enfócate en aquello que puedes controlar en tu vida diaria, como organizar tu día, la limpieza, ordenando closets, haciendo ejercicios. Mira tus posibilidades.
Hay más Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Podemos hablar. Me encantaría hablar contigo. Te invito a que uses las líneas telefónicas y que conversemos sobre lo que sea que está pasando en tu vida, cualquier preocupación, duda o pregunta. 1-800-473-3003. Estamos hablando con Agustín. Agustín nos comentó que perdió a su hermano a principio de año. Estuvo en una relación por 25 años, le iba bien. Después, los últimos 6 años estuvo con otra mujer. De alguna forma eso condujo a alcohol. Y el día 31 para el primero, en una reunión, saliendo de esa reunión, pues perdió la vida en atropellado, caminando por el Freeway 91 en el sur de California. O sea, tú dices que tú dudas. ¿Dónde estás conectando esto, Agustín? ¿A su esposa actual? ¿O a la persona con quien estaba actualmente?
Lo que pasa que es un grupo de angustia que gira en su circunferencia de este muchacho. La parte, la actitud de la muchacha, porque nunca dejó que se relacionara, porque si ella nunca dejó que se relacionara con nosotros, después de que este muchacho se juntó con ella, se miraba a simple vista que esta muchacha lo que menos le interesaba era que, lo que ella menos quería era que mi hermano se relacionara con nosotros, como que ella cuidaba mucho esa parte. No sé si era parte del show de ella o ella tramaba algo, no sé. Más sin embargo, en las oportunidades que yo tuve con mi hermano de platicar, yo sí le decía, hey, mantente con las antenitas bien paraditas, porque yo no veo saludable tu relación con esta muchacha. Y yo le mandaba por un tubo y decía, no, es que yo la quiero mucho, y es que yo tengo aquí lo que no encontré con la otra. Y bueno, cositas así. Más sin embargo, pues yo siempre trataba de decirle que tuviera las antenitas siempre paraditas, cosa que pues él en su momento pues ignoró. Entonces ahorita que pues yo siento la cabecita muy botada por todos lados. Más sin embargo, no sé, y no tengo muchas en esta, por la relación, porque sí se casó bien con esta muchacha, o sea, sí, al parecer sí se casó con ella por el registro civil. Yo por un momento había yo dudado que se había casado por el civil, más sin embargo me parece que sí hay un documento que esta muchacha sí se casó por el civil. Entonces la ley dice
que
la ley dice que por ser ella ahora sí que casada por el lado civil,
sí,
ella tiene todos los derechos, independientemente de las condiciones o las intenciones de ella. La ley dice que ella tiene todos los derechos de este muchacho, o sea, todo, por ejemplo, aquí como en este caso, todas las malas noticias o buenas que surgieron aquí en este caso, a ella se le darán antes que a nosotros o que a mí.
Okay, pero una preguntita, Agustín, ¿qué tenía ella de ganar con la pérdida de tu hermano? ¿Qué es lo que ella se llevó? Si ella, vamos a decir que ella mandó, no quiero ni ir ahí, vamos a decir que algo pasó, ¿y qué ganaría ella con la muerte de tu hermano?
¿Qué ganaría ella con la muerte de mi hermano? Fíjese que ella ganaría posiblemente documentos, una visa U, posiblemente una visa U, una cantidad de dinero que al parecer mi hermano dejó, cosas así. Más sin embargo.
Ok, pero espérame. Si ella se quedó con el dinero que él dejó, vamos a decir que era mucho, y él la adoraba de esa manera, ella le iba a sacar el dinero sin tener que matarlo. Eso es una. O mandarlo a matar. Dos, visa U, ella no fue víctima de un crimen porque no se sabe si él fue asesinado, si se suicidó, que no es un crimen, o si simplemente fue un accidente. Entonces, visa U se me hace muy difícil ver que eso sea un caso legal. Entonces, no sé si por ahí ella pueda conseguir papeles. Entonces, ¿qué? No entiendo. ¿La policía qué determinó? ¿Cuál fue el dictamen final de la policía sobre la muerte de tu hermano?
Yo solo, para serle honesto, yo no me he ido a parar ahorita para recibir información. Les soy honesto. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos solo todavía andan en averiguaciones y todo eso. No sé si a mí me darían la información. Al parecer, no. Porque mi hijo ya fue, porque incluso ese día del accidente desapareció su teléfono de mi hermano. Cuando fuimos a recoger las cosas, no nos entregaron el teléfono y mi hermano fue a la estación de ahí, a la donde pertenece, la que llevaba el caso de investigación. Me preguntó por su teléfono y le dijeron que no habían recogido nada de teléfono. Entonces, pero le dijeron, y mi hijo preguntó que cuándo saldría la investigación para averiguar la averiguación, cuándo estaría dispuesta. Y dijeron, cuando nosotros la tengamos dispuesta, pero no van a ser ustedes, sino va a ser la esposa la que se le va a dar la investigación. Entonces, sí. Mi hijo quiso preguntar más de en qué condiciones estaba el chofer que lo había atropellado. Entonces, dijeron, no te podemos dar más información. Entonces yo aquí la pregunta es, en este caso es, ¿realmente no hay una ley? Y a mí como hermano, como interesado de mi hermano 100%, no hay una ley que a mí me ampare, que pueda yo decir, ¿sabes qué? Quiero averiguar si realmente estas gentes me están diciendo la verdad. Si realmente esas gentes no esconden nada, porque cuando es un accidente es muy simple de darse cuenta que realmente es un accidente, y más cuando supone que son personas profesionales las que son investigadores. Entonces se supone que cuando es un accidente es muy simple de darse cuenta, ¿no? Porque realmente es un accidente, ¿no?
Ya, no sabría, pero si es fácil o no darse cuenta si es un accidente o no. Pero yo creo, y no puedo darte una información con certeza porque no entiendo de leyes, no soy abogado, pero a mí me parece que hay una orden, y la orden de quién le toca qué inmediata es la pareja. O sea, que la pareja es quien le toca el celular, si se lo tienen que devolver, la ropa, si tenían que devolverle algo, el dinero, si hay un dinero en su cuerpo, había un dinero, lo que sea, la información, el cuerpo, ese tipo de cosas, le toca a la persona que legalmente está casada con él, sea esta señora o la anterior, si no se hubieran separado o divorciado. Okay. Yo creo, pero yo me imagino, Agustín, que como hermano, y tú tienes derecho de saber, ¿esta mujer no les va a decir a ustedes nada o no? ¿O tú sientes que ella les va a decir lo que le convenga decir?
Yo siento que nos va a decir lo que a ella le conviene.
Ok, ¿tú puedes averiguar si tú puedes recibir una copia del certificado de defunción? Porque yo creo que el certificado de defunción es información pública.
Me dicen, donde le hicieron la autopsia me dijeron que sí. De hecho, sí me dijeron, sí. Me dijeron que eso es público. Dice, no es ningún problema. Dice, el problema es que ahorita necesitamos más tiempo. Porque yo pregunté al forense.
Sí, y se tarda un poquito. Sí, se tarda un poquito.
Le digo, es que yo quiero saber de dónde fue golpeado, de frente, de lado, de alguna forma para
Ya, yo te digo algo. Yo lo que haría, Agustín, es hablar con un abogado y que ese abogado te diga cuáles son los derechos, y encima de eso, si tú puedes pelear, pelear por alguno de esos derechos, si ella no quiere proveerte, por ejemplo, los resultados de la autopsia, que no veo por qué ella no debería hacerlo, porque ella tiene que entender que ustedes son familia y ustedes tuvieron una pérdida horrible. Pero si yo sí sé que el certificado de defunción es público, eso lo único que va a dar es la causa de muerte, no va a dar detalles, y te lo va a decir como golpe a tal área, ruptura de tal arteria basado en un golpe, ese tipo de cosas es lo que va a decir. El certificado del forense, no sé si eso es información pública, pero un abogado puede conseguir cosas de ese tipo y puede pelear por esas cosas. Yo lo haría. Si yo fuera una persona en tu situación, yo hablaría con un abogado, hablaría con todos mis hermanos y tuviéramos que pagar por los servicios de un abogado y nos meteríamos a hacerlo. Pagar por pelear y litigar y tener derecho de saber qué pasó con mi hermano. Pero si hay duda de que hay un, como le llaman en inglés, foul play, o sea, que alguien lo hizo a propósito, ellos van a tener que mantenerse calladitos y decir nada hasta que encuentren más evidencia. Se me hace algo bien, bien horrible si fue algo planeado, porque era más fácil con el cariño que él le sentía a su esposa que ella le sacara todo lo que tenía que sacarle y de conseguirle otro tipo de documentación, que no fuera matándolo.
Le platico algo rápido, doctor, perdón. A la hora que fue el accidente, sí, doctor, y precisamente por ser las primeras 5 horas del año nuevo, a esa hora no circula mucho carro, estará de acuerdo conmigo. Sin embargo, incluso...
Sí, pero toma uno solo. Agustín, un solo carro es lo que toma para matar a alguien en un freeway.
Sí, o sea, más sin embargo, traía ropa...
¿Él traía qué?
Traía vestimenta fosforescente. Okay.
¿Y dónde quedó su carro?
No, su carro de él quedó en la casa de la familia donde estaba conviviendo. Porque él salió caminando de la casa.
O sea, que él caminó de la casa de la familia, se metió al freeway y caminó por el freeway.
Se cree que por ahí...
Supuestamente.
Sí, algo así.
Yeah. Mira, Agustín, a mí se me hace bien dudoso todo eso. Yo te recomendaría, honestamente, que hablaran con un abogado. Que vieran cuáles son los... Primero que hablaran con esta muchacha, le pidieran si por favor cuando estuvieran los resultados de la autopsia, no digas por qué, que dudas ni nada, que cuando estuvieran los resultados de la autopsia, ustedes agradecerían muchísimo si ella tuviera la gentileza de compartirlo con ustedes. Al enemigo se le tiene cerca. Si ella dice que sí, toma un tiempo, tú vas a saber cuándo están los resultados porque el departamento del coroner va a dejarle saber, ya está listo, pero se lo dimos a fulana de tal. Entonces se lo piden. Si ella dice que no, entonces van a hablar con un abogado y van atrás de ella legalmente a ver si pueden obtener copias de eso. Pero quien tiene derecho es el next of kin. Y en este caso el next of kin, el parentesco más cercano, es su pareja. Siento mucho tu pérdida, Agustín, y entiendo que tú lo que quieres es saber, porque es el no saber el que vuelve uno loco. Y más uno quiere dejar eso ir para poder pasar por el proceso de la pérdida. Uno se atora cuando hay una situación así tan horrible. Pero también acordémonos que pueden ser varias cosas. Entre ellas puede ser una reacción alérgica al alcohol, donde simplemente lo sacó de sus cabales y simplemente él andaba completamente desubicado y un solo carro es lo que toma, aunque no haya mucha gente en el freeway. Es triste. Lo siento mucho por tu pérdida, Agustín. All right, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Mi querida Laura, gracias por tu paciencia. Bienvenida en privado.
Hola, sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasó, hola, mi querida Laura?
Hola, doctor.
Hola.
Yo le estoy hablando.
Dígame.
Fui al doctor y me dijo que tengo ansiedad. Entonces me recetó alprazolam de 5 mg. ¿Qué puedo tomar yo aparte de
un vasito de agua para que te baje la pastilla, mi querida Laura?
No, lo que pasa,
discúlpame, no me burlo de ti. Mira, déjame hablarte del alprazolam. Es que yo te puedo recomendar un poquito de cosas que tú puedes tomar, pero no siempre van a ser las más apropiadas. El alprazolam es de la familia de los AMS, alprazolam, lorazepam, citalopram, de todos esos PRAMs, que tienen una tendencia de ser adictivos. El alprazolam es el Xanax, es el genérico del Xanax, 0.5 miligramos es lo que normalmente recomiendan. En casos donde la ansiedad es muy severa, recomiendan 1 miligramo, 1.0. El problema con el alprazolam es el siguiente: sí calma, te calma como en 25 minutos, media hora de habértelo tomado, te calma, pero eventualmente necesitas más. Y una al día no es suficiente. Yo conozco personas que se toman 20 al día, o sea que tienen una adicción. Por años se las están tomando y dejarlas es un dolor de cabeza. Entonces yo haría lo siguiente, yo le diría a tu doctor: hey doctor, me diste algo equivalente a un Tylenol, para quitar una infección de muela. Me diste un Tylenol para quitar el dolor, pero no me diste un antibiótico para quitar la infección. Entonces yo necesito que me mandes, y él va a decir, wow, qué inteligente y qué instruida y qué preparada está esta mujer. Necesito que me mandes un antidepresivo que vaya a la raíz del problema y lo corte. Y mientras tanto, si yo necesito usar el alprazolam en casos de emergencia, en casos de rescate donde me siento mal, entonces me voy a tomar el alprazolam. O puedo probar, en lugar del alprazolam, puedo tomar algo natural como el holy basil en líquido, mejor todavía porque funciona más rápido, y de ahí sigues las instrucciones del frasco. Y el holy basil calma como en 10-15 minutos. Si tu ansiedad es demasiado exagerada, puede que te calme poco. El alprazolam también, hay gente que se la toma y no les calma nada, y hay gente que sí les calma muchísimo. Pero si te va a mandar un, tú tienes una infección de muela y vas al dentista y nada más te mandan Tylenol y no te mandan un antibiótico, no estamos quitando la infección, no estamos quitando la raíz del problema, estamos nada más tapando el síntoma. Entonces a mí me parece mala idea que nada más te mande un tranquilizante sin mandarte algo para la raíz. Pídele que te mande algo como el Prozac de 20 miligramos, o si quieres irte natural en todo, tú puedes irte con un 5-HTP como antidepresivo de 50 miligramos, una en la mañana, una en la tarde, por una semana, y después de la segunda semana en adelante, dos en la mañana y dos en la tarde, o sea, 100 y 100. Y después de un par de semanas de estar en 100 y 100, tú vas a sentir que tu ansiedad y tu depresión y todos los síntomas que tú tienes van a ir disminuyendo. Entonces tú, Laura, puedes decir, Eduardo, ¿cuáles síntomas puedo tener yo que sean parte de este problema? Y yo te contestaría lo siguiente, mi querida Laura. Los síntomas pueden incluir problemas de apetito, mucho poco, problemas para dormir, mucho poco, problemas de concentración, problemas de memoria, mal humor, irritabilidad, impaciencia, pérdida de interés en personas, lugares o situaciones que antes interesaban, dificultad en tomar decisiones, ansiedad, nerviosismo, pérdida de apetito sexual, molestia por estar con gente, o bulla, o aislamiento, cosas de ese tipo. Todos esos son síntomas de depresión que se van mejorando con un antidepresivo, tanto por receta como el Prozac 20 miligramos, o natural como el 5-HTP que te acabo de decir. Y de ahí usar el Holy Basil todo el tiempo que lo necesites durante el día, siguiendo las indicaciones del frasco.
Ok. Hasta que ya me sienta mejor.
Pero si, hasta que te no. Lo vas a usar por un buen... El 5-HTP, lo vas... Si fueras a tomar el Prozac, yo lo haría por un año, año y medio. Okay. Si vas a tomar el 5-HTP, entonces lo tomaría por 3 meses, pararía una semana y media, 3 meses más, y de ahí iría bajándolo poquito a poquito al final de esos 3 meses, cosa de que lo uses 6 semanas. Una de las... 6 meses. Con un break en el medio. El problema con el 5-HTP y con el St. John's Wort, que son antidepresivos naturales, es el siguiente. Cuando se usa mucho tiempo, empieza a crear puede crear un desorden que se llama serotonin disorder, donde la serotonina causa que las plaquetas en tu sangre se peguen. Las plaquetas son las que paran el sangramiento, la que coagulan la sangre. Y cuando se pegan, no coagulas bien. Entonces puede causar ese problema, puede en ciertas situaciones ser muy peligrosas. Entonces no se puede usar por un lapso de tiempo muy largo. El antidepresivo también puede causar eso, pero eso se va monitoreando con el doctor. Entonces siempre que tomen medicina, es bueno cada 6 meses... o cada 3 meses, hacerte un análisis de sangre donde chequeen cómo están tu hígado, no, tus hígados, como si tuvieras más de uno, cómo está tu hígado, cómo están las plaquetas, cómo están los glóbulos rojos, chequeo de sangre que te deje saber si hay algo que está mal para inmediatamente parar o cambiar. pero es lo que yo haría, o sea, natural o por receta, pero lo que te mandaron no es suficiente. Si puedes evitar tomarlo, yo lo haría, pero en casos donde no hay otro, Laura, donde estás horrible, donde sientes que te mueres, donde tienes una ansiedad insoportable, te tomas tú alprazolam.
Sí, porque, pero fíjese que siento el alivio, pero como nada más en el día, y ya en la noche es lo mismo.
Ya, entonces vas a empezar a tomarlo en el día, para el día vas a empezar a tomarlo en la noche, para la noche, y de ahí vas a necesitar estar todo el día y toda la noche con alprazolam para sentirte bien. Entonces yo te sugiero, empieza a usar el Holy Basil y úsalo la dosis máxima que diga la caja. Por ejemplo, 4 veces al día, mañana, mediodía, tarde y noche, todos los días por un mes, para ir normalizando tu sistema nervioso mientras vas tomando o el Prozac o el 5-HTP o cualquier antidepresivo que decidas tomar. No los dos, o natural o por receta, no las dos cosas. Y el 5-HTP no lo puedes tomar si estás tomando antidepresivos por receta, pero sí puedes tomar el Holy Basil con cualquier cosa que tú tomes. Entonces, tomarlo de esa manera y hasta que te calmes, y de ahí tomarlo por un buen tiempecito.
Ok, ¿dónde lo consigo?
Mira, lo consigues donde quiera que vendan suplementos naturales. Si tienes un poquito de dificultad con el Holy Basil, porque ese los hay en pastillas con mucha frecuencia, lo encuentras donde, casi donde sea, pero en líquido son a veces difíciles de conseguir. Si no lo consigues en ningún lado, yo lo tengo en la oficina, tú puedes llamar a la oficina, nosotros te lo tenemos aquí, o te lo podemos mandar por correo, como tú quieras. Pero el 5-HTP, el Holy Basil, lo venden donde quiera que vendan suplementos naturales.
Ok, muchas gracias, doctor.
Ok. Ok. Muchas Suerte, gracias, Laura.
Sí, gracias.
Igualmente. Que estés bien. All right. Se me fue rápido y no muy rápido a la vez. Esta llamadita de este señor, de Agustín, me sacó de onda. Porque me pongo a pensar qué puede llevar a una persona a... Me pongo a pensar un par de cosas. Una, que puede llevar a una persona a caminar en el freeway. Y dos, que a veces no sabemos que estamos durmiendo con el enemigo. Que confiamos en la gente con tanta facilidad, que le entregamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra confianza, nuestro hogar, nuestra familia, a gente que a veces son nuestros peores enemigos. Al principio puede sentirse fabulosa la relación y tú dices, no, esta persona nunca me va a dañar. Pero ¿quieres ver la verdad, el lado real de una persona? Divórciate. Ahí salen las garras, los colmillos de las personas. Realmente da pavor entrar a una relación. Por eso yo creo que me voy a quedar soltero el resto de mi vida. Porque, mira, toparme con alguien que me quiera matar en el freeway, no, 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 no. O peor, que yo dormido me pasen una rasuradora por la cabeza y me dejen con una línea, un mohawk invertido. No, 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 no. Eso es muy dramático para una persona de mi edad. Mi corazón, mi pobre corazón, mi viejo corazón no toleraría ese tipo de situación. Pero bueno. Ok, mis niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Les recuerdo que en mi canal de YouTube, Eduardo López Navarro Sin Pelos en la Lengua, ya está desde el martes mi nuevo video que se llama, ¿cómo se llama? Se llama ¿Cómo quieres tú que Dios te hable? Deberías de verlo, es fabuloso. Es sobre esas personas que tienen problemas de alcoholismo y están esperando que Dios le diga cuando es tiempo de parar. Y cómo Dios habla y no estamos poniendo atención. Te recomiendo también que cheques mi página de Facebook bajo Dr. Eduardo López Navarro. El nuevo segmentito que se llama La Sacudida sale todos los miércoles. Este que salió el miércoles se llama Cuando la vida nos sacude, tienes que sacudirte de la sacudida de la vida. Me encantaría que lo vieras y me dieras tu opinión. All right, mis niños y niñas, nos vamos hasta mañana. Les deseo que en el camino de sus vidas, de tu día, de hoy, cada piedra se convierta en flor. Que lo pases lindo, se te quiere, tú lo sabes. Hasta mañana.